Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 10, para una lectura antes de la predicación de la palabra. Mateo, el capítulo 10. Quisiera secundar la amonestación de nuestro hermano a venir a los tiempos de oración el miércoles, especialmente a las madres, los padres que vengan a orar por sus hijos. Las madres van a tener un tiempo especial este miércoles, Dios mediante, orando por los niños de la iglesia. También, ¿verdad?, vamos a tener la oportunidad de compartir alguna promesa del Señor en cuanto a la oración. Un tiempo de oración no es un tiempo en vano. Vengamos a orar las promesas de Dios en la mano en cuanto a la oración. Mateo capítulo 10, y puestos de pie, si son tan amables, seguir con sus vistas la lectura en versículo 39 al versículo 42. Mateo el capítulo 10, versículo 39 al versículo 42. Nuestro Señor Jesucristo dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe; el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá; el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esos versículos que leímos de Mateo 10 son muy significativos porque son la conclusión de las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos al enviarlos en su primer viaje misionero. Y por supuesto, como hemos aprendido, no solo fueron instrucciones, lecciones para los discípulos del primer siglo, pero para los discípulos, los cristianos a través de los siglos, y ciertamente para nosotros, sus discípulos, en el año 2004. Ahora, el primer versículo es un tanto extraño, suena un tanto raro, es una paradoja. Versículo 39, Mateo capítulo 10. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Sí saben que es una paradoja, ¿verdad? Una paradoja es decir, cosas contrarias, opuestas a la misma vez, así como agua seca. No hay agua, ¿verdad? Seca. Luz negra. Son cosas contrarias. Los mexicanos nos gusta hablar en proverbios y con dichos. Por ejemplo, decimos: camarón que se duerme se lo lleva la corriente, o todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. A los judíos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, les gustaba hablar con paradojas, expresiones enigmáticas, algo difíciles de entender muchas veces. A esas expresiones enigmáticas les decían mashal, así les decían ellos. Ahora, este mashal, al parecer, era uno de los favoritos de nuestro Señor Jesucristo. Lo repite varias veces en los evangelios. ¿Qué significa cuando nuestro Señor Jesucristo dice: el que haya su vida la pierde, y el que haya su vida, el que pierde su vida la halla? Está tratando de enseñar nuestro Señor Jesucristo en esta expresión un tanto paradójica. Bueno, si leemos el contexto de los otros versículos donde se repite la misma expresión, vamos a descubrir varias pistas que nos van a dar a entender y comprender lo que significa este versículo. Vayamos en primer lugar a Mateo 16. En el mismo Evangelio, Mateo 16:25, tenemos la primera pista. Mateo capítulo 16 y el versículo 25. Y nuestro Señor Jesucristo dice, recordarán, versículo 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, aquí descubrimos la pista que hallar significa salvar. Bien, vayamos ahora a Marcos 8:35. Aquí tenemos otra pista. Marcos capítulo 8 y versículo 35. Por cierto, cuando ustedes tengan dificultades con un versículo en la Biblia, lean otros pasajes de la Biblia, especialmente los versículos que usan las mismas expresiones. Y esto les va a ayudar mucho en su estudio de la palabra de Dios. En Marcos 8:35 tenemos: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Aquí tenemos otra pista y que se agrega del Evangelio. En último lugar, la tercera pista está en Lucas 9:24. Lucas 9:24. Notaron Mateo, Marcos, Lucas, y vamos a tener una pista también en Juan. En Lucas 9:24 leemos: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces, por este versículo notamos que hallar vida significa ganar el mundo y perder significa la destrucción de la vida. En último lugar, veamos Juan 12:25. Aquí tenemos otra pista muy buena. Juan capítulo 12 y el versículo 25. Juan 12:25. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Entonces vemos por este versículo que hallar la vida tiene que ver con amarte a ti mismo más que a Dios. Perder tu vida tiene que ver con despreciar esta vida terrenal por Cristo y así hallar la vida eterna. Entonces, sumarizando, Mateo 10:39 nos está enseñando a nuestro Señor Jesucristo: si nuestra vida es este mundo, si nuestra vida se trata de ganar las cosas de este mundo, si nuestra vida es egocéntrica, si nuestra vida es amarnos más a nosotros y a las cosas del mundo más que a Dios, entonces esto te lleva a la perdición. Esto te lleva a la destrucción eterna. Pero, si tú das tu vida por Cristo, si tú te entregas a Cristo y al Evangelio, si tú desprecias las cosas terrenales por Cristo, entonces tú vas a salvar tu alma. Entonces tú vas a ganar la vida eterna. De eso se trata nuestro versículo, y a través de la historia vemos cómo muchos discípulos del Señor ganaron sus vidas al ser devorados por las bestias en el Coliseo Romano. Muchos discípulos, muchos cristianos despreciaron sus vidas hasta la muerte, despreciaron las vidas terrenales y ganaron la vida eterna al morir torturados en la Santa Inquisición. Unos, al contrario, como Demas y Judas Iscariote, creyeron que iban a ganar. Judas, que iba a ganar 30 piezas de plata traicionando a Cristo, como Demas amando a este mundo. Pero ciertamente perdieron sus vidas. Ciertamente perdieron y destruyeron sus vidas eternas. Y yo creo que los hombres, las mujeres que más sufren el infierno eterno, no son las mujeres de la calle, no son los ladrones que nunca han escuchado de Cristo, pero son los que prefirieron ganar en esta vida traicionando a Cristo, dejando la cristiandad, y así perdieron totalmente su vida por toda la eternidad y serán destruidos, y ellos serán castigados más que nadie en el infierno. Entonces, prácticamente hablando, consagra tu vida al Señor. Si usted solo vive para las cosas del mundo, si usted se levanta, estudia, trabaja para ganar dinero nada más, si esa es tu motivación, si lo máximo para usted es tener un Mercedes-Benz y salir en la página de sociales del Imparcial, si esa es vida para usted, entonces me temo que está perdiendo su vida. Ciertamente está malgastando su vida, y esta vida es muy, pero muy breve. Consagra tu vida al Señor. Vive dedicando tu tiempo al Señor, a su Evangelio. Ora esta tarde, ora esta noche en tu casa. Y por cierto, si ustedes quieren llevarse un himnario para aprender un himno o ver las palabras, llévenselo a sus casas. Devuélvanlo, por supuesto, por favor. Pero oren esta tarde lo que dice el himno número 211. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner, toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, para ser Señor, tuya por la eternidad. Es así como ganamos nuestras vidas, cuando nos consagramos y perdemos nuestras vidas por el Señor. De eso se trata ese versículo. Pero continuemos ahora con los siguientes versículos. No son tan extraños, son algo entendibles. Versículo 40 y 41 de Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, el versículo 40 y 41. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y también el 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En la primera parte de las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, Él alerta, alarma, advierte a los que maltratan a sus discípulos, a los que no los reciben. Ciertamente el versículo 15 es terrible. Mateo 10, 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué ciudad? Versículo 14. Si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Ellos recibirán un castigo terrible. Pero ahora, en esta última parte, el Señor Jesucristo en las instrucciones nos habla de las recompensas que obtendrán, que recibirán los que reciben a sus discípulos, los que tratan bien a los cristianos. Anoten las lecciones de estos versículos. Hay una cadenita, no sé si ustedes notaron. Primero nos habla de los profetas, luego nos habla de los justos, y luego nos habla de los pequeñitos. En primer lugar, vean el versículo 40, en esta cadenita. Primero dice, el que a vosotros recibe. El que a vosotros recibe. Es decir, a los que reciben a los cristianos, a los que recibieron en sus casas a los discípulos, a los que recibieron su mensaje. Versículo 13, por ejemplo, Mateo 10. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz solo volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Se trata de las personas que recibieron a los discípulos, los que reciben a los cristianos, a los que reciben el mensaje de los cristianos. Luego dice, a mí me recibe. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Dos comentarios en cuanto a esto, muy importantes y muy prácticos. Estos versículos nos enseñan, en primer lugar, como cristianos, como sus discípulos, nosotros somos sus representantes. Somos sus embajadores. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Somos embajadores plenipotenciarios de Cristo. Entonces, hermanos, si esto es cierto, hay que vivir como tales, que somos representantes de Cristo. Hay que hablar como tales, que vestir como tales, actuar como tales. Somos representantes de Cristo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Había, cuando trabajaba en el consulado, había una vicecónsul muy peculiar. Y los aduanales mexicanos, cuando la vieron pasar en la frontera por primera vez, se asombraron. No podían creerlo, nos comentaron. No podían creer que esa hippie en ese carro era una cónsul. No tenía nada de la dignidad diplomática que tienen los cónsules, que tienen los vicecónsules. El cristiano tiene cierta dignidad diplomática, hermanos. Ciertamente tiene inmunidad diplomática también, pero tiene cierta dignidad diplomática. Somos representantes del Señor. Somos embajadores de Cristo. Ciertamente no podemos andar como los hippies del mundo, no podemos andar como el mundo. Tenemos que vivir, tenemos que actuar, tenemos que hablar, trabajar, estudiar, como representantes de Cristo, que la gente reconozca, esos sí son discípulos del Señor. Que no se avergüence y diga, este es cristiano, pero ¿cómo? El testimonio de los discípulos, Hechos capítulo 4 y versículo 13, Hechos 4:13, después de Hechos 4:12, donde nos habla de que solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. En ningún otro hay salvación más que en Cristo. Los discípulos estaban hablando y testificando. Y vean lo que dice Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, no habían ido a la universidad de Gamaliel. Pero vean lo que el testimonio. Se maravillaban, les reconocían que habían estado con Jesús. Reconocían que habían estado con Jesús. ¡Qué testimonio! ¡Qué testimonio, jóvenes, niños, hermanos! Que puedan decir, que reconozcan, estos han estado con Jesús. Estos sí son cristianos. Estos sí son discípulos del Señor. No olvidemos esa gran lección. El segundo comentario. Este versículo de Mateo 10:40 nos enseña también que como cristianos hay una unión inseparable entre nosotros y Cristo. Hay una unión inseparable entre nosotros y Cristo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Somos, como dice el apóstol San Pablo, somos su cuerpo. Ciertamente. Esto es algo teológico, tal vez algo difícil de entender, algo místico, pero es algo muy bíblico y muy práctico, hermanos. Nosotros representamos a Cristo, sí, pero hay una unión real entre nosotros y Cristo. Si alguien nos quiere hacer daño, le quiere hacer daño a Cristo. Saulo de Tarso, mencionamos a esta mañana, el perseguidor de la iglesia, iba a Damasco a perseguir a la iglesia. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo cuando lo confronta en el camino a Damasco? Se le aparece en su gloria, en esa gran luz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién está hablando? Es Cristo. Pero Saulo de Tarso estaba persiguiendo y tratando de dañar a la iglesia. Y cuando alguien trata de dañar a los cristianos, trata de dañar a Cristo. Hay una gran relación, hermanos. Una unión inseparable. Entonces también, y tú que sufres, déjame decirte, tú que sufres aflicción, el Señor tiene compasión de ti. Él lo siente. No sé si a ustedes, padres, les pasa. A mí me pasa muchas veces, ahora especialmente que vivo en el llano y mis hijos les gusta correr y brincar de tanto campo que tienen. Cuando los veo brincar de un árbol, los veo brincar y a mí me duelen las piernas, me estremezco. Hay algo que siento cuando les pasa algo a mis hijos. Tal vez ellos no lo sienten, pero yo me duele a mí cuando brincan y siento yo el golpe, ¿verdad? Es así con nuestro Señor Jesucristo y nosotros. Él siente nuestros golpes. Leímos en Isaías capítulo 63. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Déjame decirte, tú sufres. Tú tienes una gran tristeza, un gran sufrimiento. Hay una unión entre nosotros y Cristo. Y Él sufre lo mismo. Toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y Él tiene compasión de nosotros e intercede por nosotros. No olvidemos esta gran lección. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Final de la cadenita es, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por supuesto, está hablando del Padre. Cuando recibimos a Cristo, recibimos al Padre. Cuando vemos a Cristo, vemos al Padre. Vean conmigo Juan, capítulo 14. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Felipe, uno de sus discípulos, les pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es todo lo que creemos. Vean lo que contesta nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 14 y el versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes, dices tú, muéstranos al Padre? Hay muchos Felipes, hay aún cristianos. Quieren ver a Dios, quieren ver al Padre. Déjame decirte, la única manera de ver a Dios, la única manera de ver al Padre es a través de Cristo. Es Cristo que nos revela y nos manifiesta al Padre. Él es la imagen misma de su sustancia. Hebreos capítulo 1. ¿Deseas ver a Dios? Ve a Cristo. ¿Deseas recibir a Dios? Recibe a Cristo. Bueno, en los últimos versículos, Mateo 10, 41 y 42, también hay una cadenita. Habla de los profetas, habla de los justos y habla de los pequeñitos. Les leo otra vez los versículos. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. ¿Qué lecciones nos enseña nuestro Señor con estas últimas palabras en sus instrucciones a los discípulos? En primer lugar, todos los que reciben a sus discípulos recibirán una recompensa. Todos los que reciben a los cristianos, el mensaje de los cristianos, reciben una recompensa. Sea el discípulo, sea el cristiano un gran profeta, o sea un niñito. Las recompensas ciertamente son diferentes. Hay una recompensa de profeta, otra recompensa en cuanto al justo y otra recompensa en cuanto a los pequeñitos. Pero todos reciben su recompensa. Todos van a recibir recompensa cualquier cosa que hagan por los cristianos. Yo me acuerdo de cuando un amigo de mi papá nos prestó el taller de RI, ¿verdad? Aquí por la Simón Blay, no sé si ustedes se acuerdan de la época primitiva cuando estábamos en ese taller. Y entregándole una Biblia al Señor que nos prestó ese taller, pensando en qué versículo anotar, yo pensé en este versículo. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Señor va a recompensar a todos los que ayudan a los cristianos. Ustedes se recordarán al profeta Eliseo, la mujer sunamita que lo recibió en su casa, la gran recompensa que tuvo ella de tener un niño, de tener un bebé. Rahab fue recompensada ciertamente por Dios al recibir ella a los espías de Josué. ¿Y qué recompensa la de Rahab? No solamente salvó su vida, pero por esa buena acción, esa buena obra de recibir a los espías de Josué, a esos hombres justos, ella fue incluida en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1. Muchas recompensas ciertamente de diferentes maneras, pero todos recibirán su recompensa los que reciben a los discípulos del Señor. Y entre paréntesis, hermano, quiero comentar esto porque una hermana estaba argumentando contra las recompensas y los premios y los galardones en la vida cristiana. No está aquí, no se pongan a pensar quién fue, no, no está aquí. Entre paréntesis, hermanos, Dios no nos tiene que dar recompensas, pero en su gracia, ya que Él nos conoce y sabe que necesitamos ser motivados, Él nos da recompensas por pura gracia. Tal vez no sea lo que queramos, tal vez no sea lo que tú quieras, por lo cual Él te va a recompensar, pero ciertamente es lo que tú necesitas. Alán, mi hijo, quiere una navaja, pero no se la voy a dar como recompensa hasta después, cuando él la necesite y la puede usar, ciertamente. Número dos, Dios en su gracia usa las recompensas para motivarnos. Él nos conoce, sabe que necesitamos ser motivados, y esto es incluyendo, por supuesto, nuestra fe. Hebreos capítulo 11, Él nunca nos recompensa aparte de nuestra fe. Hebreos capítulo 11, es muy interesante, es el capítulo de la fe. Pero vean lo que nos dice Hebreos 11, el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El versículo 24 es muy interesante, también un testimonio de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Cuál fue su motivación? Sí, tenía fe, sí. Pero ¿cuál fue su motivación? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y Dios nos conoce, y Dios nos motiva. Dios sabe qué recompensas dar. Dios sabe cómo premiarnos. El último comentario en cuanto a esto, hermanos, es que Dios tiene guardadas las mejores recompensas para el cielo. Dios tiene los mejores premios, las mejores recompensas, los mejores galardones en el cielo. Y déjenme decirles, no van a ser como los premios que salen en el cornflakes o las papitas. Van a ser galardones y recompensas, coronas de verdad. Hay muchos cristianos, me temo, que piensan, bueno, no voy a esforzarme, yo no voy a evangelizar así, yo no voy a tratar de hacer eso. No le hace que no reciba coronas, con que pase de panzazo. Hermanos, las coronas en el cielo son algo glorioso. Las recompensas del cielo, de verdad, es algo tremendo, es algo increíble. San Pablo lo vio y él dijo, esto es inefable, no puedo ni explicarlo. Deleites para siempre con el Señor. Pero cerrando el paréntesis, vayamos al versículo 42 y sigamos con las lecciones. Aquí la imagen, el cuadro, es de un niño, un discípulo del Señor que tiene sed. Ha caminado por las calles de Jerusalén, ha caminado tal vez por el camino ahí que lleva a los campos, y Israel es muy desértico, así como Sonora. Muchas de las partes de Israel son muy desérticas. Y ciertamente ese niño tenía mucha, mucha sed. Y alguien le recibe y le da un vaso de agua fría. Yo aprecio esa palabra fría. Yo no puedo tomar agua caliente, no puedo tomar agua tibia. A mí me gusta el agua fría. Y ciertamente apreciamos en Sonora esa breve expresión, ese término, agua fría. Por ese vaso de agua recibirán su recompensa. Porque es un discípulo del Señor, porque es un cristiano. Muy bien, no se olviden las lecciones que hemos visto del versículo 40 y el versículo 41. Esto es muy importante. Pero vuelvan sus Biblias, vean en sus Biblias Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 nos habla del día del juicio. Al final, cuando todos seremos juzgados, y el Señor va a separar a las naciones, a todos los hombres y los que están aquí presentes, en dos grupos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Nos dice Mateo 25:34, vean cómo los va a juzgar y qué les dice. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿A cuál es la razón? ¿Por qué van a recibir el reino? ¿Por qué van a ser recibidos en gloria? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y entonces, contrario, lo opuesto dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Con cuidado lo digo. Hermanos que me escuchen en la radio y en internet, con cuidado lo digo. Hermanos
la cristiandad más que fe es las obras de la fe. La cristiandad más que fe es las obras de la fe. Lean en el día del juicio por qué fueron juzgados y por qué fueron recompensados. Vasos de agua fría, visitas, vestidos, obras de la fe. De eso se trata la cristiandad. Si tu cristiandad es fe, sin obras, te estás engañando. Aunque te hayas bautizado, aunque leas la Biblia todos los días, si tu fe no tiene obras, está muerta. La fe sin las obras está muerta. La fe sin las obras está muerta. Santiago nos enseña esto. La fe entonces que te lleva a dar vasos de agua fría a tus hermanos será recompensada. ¿Y qué recompensa? La vida eterna. La última lección es muy práctica. El versículo de Mateo nos dice, pequeñitos, pequeñitos. Si usted lee la mayoría de los comentaristas y muchos hermanos, creen que nuestro Señor Jesucristo se refiere a sus discípulos. Pero por la palabra en el original, en el griego, es la palabra micros. Por la palabra y cómo la usa nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en Mateo 18, 5 y 6, está hablando de niños. Yo creo que son niños, es obvio que está hablando de niños cristianos. De eso se trata. El punto es, niños, en primer lugar, niños, escúchenme, niños. Los pequeños pueden ser discípulos del Señor. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo. Niños, ustedes pueden ser discípulos del Señor. No esperen a tener cierta edad. No esperen a, no digan, es que no sé leer. Ya como pequeños, ustedes pueden ser discípulos del Señor. Ustedes pueden ser cristianos. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Eso es lo que te hace discípulo. Creer en Él, seguirle a Él, seguir sus mandamientos. Dile a tu padre, dile a tu madre, mamá, yo quiero ser una discípula del Señor. Papá, yo quiero ser un discípulo del Señor. Estoy seguro que ellos te van a ayudar. Y si no, ven conmigo. Ven con los ancianos, tus amigos, la maestra de escuela dominical. Estoy seguro que ella te va a ayudar a ser un discípulo del Señor. Pero ustedes pueden ser discípulos del Señor. Y hermanos, padres, madres de familia, estos pequeños que creen en Cristo son discípulos del Señor. Mucho cuidado en primer lugar. Mucho cuidado. ¡Ay de nosotros si los maltratamos! ¡Ay de nosotros si los provocamos a ira! ¡Ay de nosotros si no les enseñamos los caminos del Señor! ¡Ay de nosotros si no los disciplinamos en las cosas del Señor! Son discípulos del Señor. Pero también, y con eso termino, recibiremos recompensas en esta vida ciertamente. Recibiremos muchas bendiciones, muchas recompensas si los cuidamos. Si les damos a ellos vasos de agua fría. ¿Cómo? Si los animamos, si los consolamos, si los ayudamos a seguir en las cosas del Señor. ¡Qué gran recompensa y qué gran bendición! Para mí, lo máximo será al final, en cuanto a esto, cuando podamos entrar al cielo y decir, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Hay algunos de ustedes que yo sé lo que hacen entre semana, yo sé cómo viven entre semana, pero hay algunos de ustedes que yo no sé, no sé qué hacen, yo no sé cómo están sus vidas. Pero déjame retarlos, exhortarlos y amonestarlos para esta próxima semana. Comiencen a dar vasos de agua fría. comiencen a compartir el Evangelio, comiencen a ayudar y animar a los cristianos, comiencen a ayudar a otros a tomar el agua de la vida y el pan del cielo. De eso se trata la cristiandad. De eso se trataron las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos al salir en su primer viaje misionero.